Vamos camino de las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Hoy vamos a hablar, obviamente, de Ucrania, de cómo nos afecta también, no solamente la tragedia, el drama que se está viviendo allí, sino cómo nos afecta, no ya solo en el bolsillo, sino en otras cosas, aunque estemos a kilómetros de distancia, no tantos como pensamos. Pero aparte de todo eso, tenemos otras historias que contarte, historias de cada día y algunas que nos van a mejorar la vida. Hemos hablado muchas veces de las impresoras 3D, porque llevan ya varios años revolucionando la forma de hacer las cosas en varios campos. Pero hoy en Herrera en COPE vamos a hablar de nuevas cosas, nuevas aplicaciones para conseguir que la versatilidad de esta tecnología pueda hacer mejorar nuestra vida, ¿verdad, Pilar?
Paloma, me ibas a llamar.
Te iba así. Paloma García Ovejero te iba a llamar. Pilar García Muñiz.
Ay, los lunes, qué malos son, Johnny.
Efectivamente.
Ay, los lunes. Bueno, vamos al lío. Esas impresoras 3D a mí me parecen ciencia ficción, de verdad. Me encantaría tener una en casa, ¿eh? Porque se puede hacer tantísimas cosas y bueno, tiene muchísimas utilidades. Bueno, la impresión, fíjate, en tres dimensiones es una tecnología que data de la década de los 80. Los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad pues han traído con ellos un auge de este tipo de herramientas, pues como te estaba diciendo, aplicadas además a todos los campos.
A mí me sorprende mucho sobre todo los de la medicina, ¿no? Cada vez es más habitual que los hospitales utilicen los avances tecnológicos que les permiten las impresoras 3D. Ejemplo de ello, en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo hace tiempo ya que utilizan impresoras 3D para mejorar la calidad de vida de algunos de sus pacientes. De hecho, llevan 3 años trabajando con estas impresoras y ayudan a unos 100 pacientes al año.
Pues normalmente los más propensos a recibir piezas en 3D son las lesiones tetrapléjicas porque se afectan los miembros superiores y entonces hacemos piezas para que la manipulación mejore. Realizamos adaptaciones mucho para las actividades de la vida diaria como la alimentación.
Bueno, la que habla es Rosalía Mota, que es la responsable de la unidad de terapia ocupacional de este hospital y dice que adaptan todo tipo de utensilios.
Sí, adaptamos todo tipo de utensilios, rotuladores, lapiceros, esponjas de ducha, cepillos de dientes. Y la más usada y la que llevan casi todos los pacientes es un soporte para manejar la cuchara y el tenedor.
Bueno, pues ya ves que hacen muchísimas cosas. Pero mira, ¿sí? Otro de los artículos que fabricados en 3D allí en el Hospital de Parapléjicos de Toledo son las férulas.
Las férulas son unos instrumentos que colocamos sobre las manos que calcan los arcos de la mano y posicionan para evitar deformidades o para colocar los dedos de determinada manera y poder usarlos en las actividades de la vida diaria.
Si te sorprende, todavía escuchándolo de su voz impresiona más. Por ejemplo, una de las pacientes que recibe este tipo de ayudas en el Hospital de Parapléjicos de Toledo es Sol Villanueva y la tenemos aquí en Herrera en COPE. Sol, lo primero, bienvenida a Herrera en COPE. ¿Y qué haces tú en el Hospital de Parapléjicos de Toledo?
Hola, muchas gracias. Pues verás, yo tengo una lesión, mi enfermedad es un síndrome de Guillain-Barré, entonces estamos muy paralizados completamente al principio del síndrome y entonces yo sigo aquí en rehabilitación.
¿Qué dificultades tienes, Sol, debido a tu enfermedad?
Pues mira, ahora menos, pero al principio estaba, como os digo, totalmente paralizada de piernas y de brazos. Entonces las manos, los brazos, no podía mover absolutamente nada.
¿Y cómo te ayudan estas adaptaciones que te han realizado con la impresora 3D?
Pues estas cosas que nos hacen aquí en 3D, nos dan la vida, porque cuando ya empiezas a mover un poco, bueno, en mi caso sería como los de los tetrapléjicos. Entonces, estos utensilios que nos fabrican son adaptados a nuestras necesidades, a las necesidades de cada paciente. Entonces, para mí, por ejemplo, yo utilizaba el ordenador para poder leer, para poder escribir. Lo utilizaba con un ratón que movía con la barbilla, pero al llevar una silla electrónica, el mando te deja, el mando está alto, el mando de la silla, y no te deja acercarte suficientemente a la mesa. Entonces mi terapeuta, Raquel Perales, que me ha ayudado muchísimo, ella me fabricó me proporcionó unos apoyabrazos que son como salientes de la mesa, con lo cual yo podía poner el ordenador un poco más afuera y estar pues a una distancia del ordenador adecuada para manejarlo. Con estos reposabrazos, la bandeja de comer también la pude apoyar ahí, estaba yo más cerca, ¿no? Porque si no quedas muy...
O sea, que os está facilitando muchísimo la vida, pues las herramientas que se pueden fabricar a través de una impresora 3D. Sol, no sé si nos escuchas, que parecía... Sí, parecía que te habíamos perdido. Oye, ¿y quién se encarga de realizar todas estas herramientas? ¿O a quién se le ocurre, oye, necesitamos esto, quién lo pone en marcha?
El terapeuta. El terapeuta es el que ve qué necesidades tienes y piensa cómo puedo ayudarnos a utilizar el móvil, a comer, ¿no?, a coger la cuchara, porque el problema de los tetrapléjicos no pueden agarrar la cuchara con la mano, entonces fabrican un adaptador para la cuchara, y el terapeuta es el que ve las necesidades de cada uno, y entonces ellos con la supervisora, con Rosa Mota, con la que habéis dicho antes, preparan la impresora 3D y lo fabrican según nuestras necesidades.
Qué difícil es explicar, ¿verdad? Cuando tienes problemas de movilidad, qué difícil de explicar es lo grande, lo que os cambia la vida y lo que os alegra, algo así, ¿verdad, Sol?
Es impresionante. Si a ti no te ha pasado algo así, no se logra entender, porque el hecho de la comida, cuando una persona, si tú no puedes agarrar una cuchara, dependes de alguien para que te dé de comer. Sí. Tienes que comer al ritmo que esa persona te marca, o incluso a veces perseguir la cuchara con la boca. Entonces, cuando tú puedes, gracias a estos adaptadores, agarrar la cuchara como sea y comer tú solo a tu ritmo, pues es que, no sé, parece un lujo que no sabes cómo agradecerlo.
Directamente es que te cambia la vida, claro, Sol.
Claro,
te da una independencia y una autonomía tremenda, ¿no?
Claro, así es, sí.
Oye, Sol, bueno, vamos a contar que tú eres periodista y que escribes, muy bien. Además, ¿sigues escribiendo?
Sí, pues sigo escribiendo con el ordenador de un teclado virtual en la pantalla, porque todavía no puedo utilizar bien los dedos. Pero sí, claro, eso, pues imagínate aquí en el hospital, además sin poder mover absolutamente nada, y con la pandemia, además, que estábamos encerrados sin poder salir durante muchos largos periodos de tiempo, ni siquiera de la habitación, por las medidas COVID. Pues si no hubiese sido por eso, que los terapeutas me adaptaron y me proporcionaron cómo poder hacer eso, pues hubiese muerto de aburrimiento, de apatía o de no sé de qué.
Oye, sí. Sol, no sé si te llamas solo Sol o tienes otro nombre.
Tengo María Sol.
Ah, María Sol. No, te digo porque tú tendrías que llamarte Sol Radiante, porque irradias una alegría y un optimismo que da gusto empezar así un lunes contigo, ¿eh? Sol Villanueva, que es una de las usuarias de esas adaptaciones fabricadas en tres dimensiones gracias a una impresora de esas características, y que sus limitaciones físicas, corporales, hacen que pueda seguir haciendo la vida dentro de lo que cabe con bastante independencia. Sol, un beso muy grande y que te vaya bonito.
Muchas gracias, un beso para todos.
Un abrazo, Sol, fuerte, fuerte.
Gracias.
Como decíamos, Sol es una de ellas, pero en el Reino Unido, por ejemplo, ¿verdad, Pilar? Ya se ha fabricado con una impresora 3D, fíjate, un ojo protésico para un paciente llamado Steve Berthe.
Es increíble. He estado esperando algo así prácticamente toda la vida. Es increíble. Perdí el ojo cuando tenía 7 años y después de tanto tiempo, cuanto más se me parezca a mi ojo real, más seguro de mí mismo voy a sentirme. Si yo cuando me veo al espejo no noto la diferencia con un ojo real, no creo que la gente lo haga.
Bueno, pues fíjate, en Herrera en COPE hemos hablado con uno de los fabricantes de impresiones 3D para hospitales y nos ha explicado cómo es el proceso de fabricación de este tipo de productos.
La impresión 3D o fabricación aditiva es un proceso de fabricación que ocurre por capas. se va depositando material capa a capa o se polimerizan las capas de este material. ¿Para qué? Para conseguir la pieza definitiva completamente a medida, basada en el diseño digital, en el diseño 3D que habíamos producido anteriormente. De esta forma, añadiendo material en vez de retirándolo de un bloque, lo que se consigue es un mayor aprovechamiento de este material, que al final conlleva a una menor generación de residuos.
El que habla es Salvador Peso, CEO de Avax Innovation Technologies, que trabaja con numerosos hospitales españoles para la fabricación de esos productos en 3D.
Afortunadamente, cada vez más hospitales están adaptando el uso de la impresión 3D en su día a día, y nosotros tenemos la suerte de acompañar a muchos de ellos, tanto a nivel nacional como internacional. Dado que tenemos experiencia en este sector acompañando a profesionales sanitarios y hospitales desde el año 2016, tenemos ya un largo recorrido y conocemos muy bien las necesidades de este sector. También me gustaría aprovechar esta pregunta para agradecer a todo el sector 3D, tanto a empresas como a usuarios finales, que durante lo peor de la pandemia utilizaron sus equipos y esta tecnología para apoyar a todos los hospitales y servicios que demandaban productos impresos en 3D para protegerse a ellos.
Pues Salvador también explica cuáles son los beneficios de las prótesis fabricadas en tres dimensiones frente a las que están fabricadas pues de manera tradicional.
Están en la personalización de la pieza, sale algo completamente adaptado para el paciente, sin importar su edad o en el caso de los niños que vayan creciendo, con lo cual año a año en el caso de una órtesis habría que ir modificándola ligeramente. También se pueden producir unas geometrías específicas muy complejas que serían difíciles de producir mediante otras tecnologías de fabricación. Y un tercer punto a tener en cuenta sería que la impresión 3D permite unas tiradas de fabricación cortas sin elevar los costes muchísimo como podría ocurrir en otras tecnologías de fabricación tradicional.
Bueno, en nuestro país solamente se han empleado prótesis fabricadas con esta tecnología en dos casos.
Uno de ellos fue llevado a cabo por el doctor Pedro Martínez Seijas, cirujano maxilofacial, que ya tiene una amplia experiencia trabajando con la impresión 3D. Y lo que hizo fue un implante de una prótesis mandibular, una prótesis maxilofacial, fabricada en 3D completamente a medida para su paciente. Luego, el doctor Javier Río Gómez, cirujano vascular, lo que realizó fue una prefabricación de una prótesis 3D, una prótesis que ya estaba estudiada para ese paciente, y se basó en esta prefabricación para fabricar después, de forma tradicional, a medida, una prótesis que ya sería la definitiva.
Hay mentes en Ucrania, por desgracia, que están intentando destruir, y hay otras que intentan construir, como estos genios de las impresiones 3D. Además, en este caso, para ayudar a las personas que más lo necesitan por problemas de salud. Ahora llega tu COPE más cercana y luego seguimos con otras historias aquí en Herrera en COPE. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este lunes, que cierra ya mes de febrero, 28, el día que marca el calendario de este 2022. Y mira, hoy la historia de las 8:30 en Herrera en COPE no la escribo yo. Me voy a limitar a leer un mensaje que me enviaron este fin de semana. Hola John, dice así. Me he permitido escribirte este mensaje. En el año 2006 decidí acoger a un niño ucraniano de aquellos que vinieron tras el accidente nuclear de Chernóbil. Ese mismo año vino Sergi a pasar casi los 3 meses del verano. Empatizamos de forma que mantuvimos esa vinculación hasta que Sergi cumplió 18 años en 2018. Al año siguiente viajé a Ucrania y conocí a su familia y viajamos por todo el país. Yo lo considero un hijo y de hecho hablamos continuamente. Le apoyo en sus estudios, en la universidad, que por cierto termina este año. Estudia y trabaja en Kiev, aunque su pueblo, Suchachi Ivanki, está a 78 kilómetros al norte, de camino a Bielorrusia, y de la que dista apenas unos 80 kilómetros. Hoy a las 5:38 de la madrugada me ha llamado vía Telegram, pero no he oído el mensaje ni la llamada y me ha dejado un audio. Lo he escuchado a las 2:50. Me ha apresurado a llamarle. Me ha costado cerca de una hora poder contactar con él. Le he puesto al día y le he propuesto ir a la frontera con Polonia a recogerle a él y a su madre. Le he dicho que no es momento de hacerse el héroe, ya que los cementerios están llenos de valientes, y que las primeras víctimas en una guerra siempre son los jóvenes. Realmente estaba asustado, tiene 22 años, y en un momento de la conversación ha empezado a blasfemar y escuchaba yo el ruido de la puerta de su casa de campo, un grito diciendo ¿qué pasa, Siroska?, a lo que me ha dicho con una voz temerosa, se oye el ruido de las bombas.
Están aquí con las bombas y cosas de esto, se escucha ruido y pues no sé cuándo puedo hablar. Pues si acaso, si no cojo el teléfono, estoy escondido en búnker o algo de eso.
Estoy en un búnker o algo de eso. John, te garantizo que el corazón se me ha puesto a 300 pulsaciones. Volveré a llamarle esta noche porque estoy muy afectado. Te adjunto el audio que me ha dejado a las 5:38 de la mañana. Discúlpame si te he importunado con mis sentimientos, pero creo que debía compartirlo contigo. Un abrazo, Koldo. Creo que no hay más que decir. Bueno, sí. El segundo mensaje donde dice, ojalá volvamos a vernos.
La batalla empezó por Ucrania, pues, cosa esta. Pues un beso a todos, un abrazo, os quiero mucho. Y espero que nos hablamos en algún otro día.
Este señor se llama Koldo del Busto. Me refiero al que me ha mandado todos estos sonidos de alguien que considera pues, su hijo. Aquel niño que vino cuando lo de Chernobyl, que tuvo una infancia rota y ahora tiene una juventud rota. Hay veces que la vida siempre te da bola negra. Y este es un caso. Precisamente no nos vamos del conflicto le llaman, la guerra de Ucrania, porque la ofensiva militar que ha lanzado Rusia desde hace 5 días en Ucrania viene precedida de una ciberguerra que lleva meses librándose. Podríamos decir años, porque desde la invasión de Crimea en 2014 nunca han cesado los ataques a los sistemas informáticos de la antigua República Soviética. Los expertos con los que hemos consultado en COPE coinciden en que la invasión rusa se produce no solo por mar, tierra y aire, sino que por primera vez la guerra también se libra en el ciberespacio. De hecho, lo puedes leer y seguir en la página web de COPE. En el entorno digital, es verdad, las batallas son silenciosas, sin disparos ni muertos, pero ojo, capaces de dejar sin calefacción a miles de personas, eliminar datos sensibles del gobierno o colapsar los sistemas informáticos de las empresas. La guerra cibernética es uno de los componentes de las que se denominan guerras híbridas, que no dejan de ser un conjunto de técnicas que vienen a suplir la invasión convencional, lo que viene siendo lo que también se está produciendo ahora, ¿no? Pero los ciberataques, incluso por desinformación, pueden ser igual o más peligrosos. Una vez que entran en escena los tanques y misiles, lo que sucede en Internet también cobra especial importancia. En esta ocasión, fíjate, el primer ataque de Rusia fue el 14 de enero, cuando Microsoft detectó un virus que se infiltraba en varias webs del gobierno ucraniano. La semana pasada se registraron también ciberataques dirigidos, en este caso, a webs del Ministerio de Defensa, a las del Ejército y a las de varios bancos estatales de Ucrania. Y el mismo jueves, coincidiendo con la invasión terrestre rusa, varias webs del gobierno ucraniano dejaron de funcionar. La única intención era ahondar en el pánico de la población que de por sí ya teme por su vida. Imagínate lo importante que es, en este escenario bélico, que este mismo sábado el colectivo Anonymous declaraba la ciberguerra al presidente ruso Vladimir Putin en un vídeo difundido por YouTube que ha censurado el régimen de Rusia, el régimen agresivo de Rusia. Y que ha anunciado pues, que durante los últimos días varios sitios gubernamentales rusos han sufrido ciberataques y han avisado a Putin, esto es solo el principio. Has fallado en proteger a aquellos que viven en condiciones más vulnerables, has fallado a tus deberes civiles y morales como funcionario público y les has fallado a esos que te ayudaron a gobernar con tu continua falta de honestidad. Este es un llamamiento de todos los anónimos a todos los anónimos. Vladimir Putin, te ofrecimos suficiente tiempo para que lo remediaras y te dimos varias opciones, pero nunca has optado por hacer algo bueno, has optado por crear una batalla mucho más grande. Nunca vamos a perdonar las mentiras y ustedes tampoco deberían. Nunca olvidaremos las vidas que se han perdido bajo tu régimen. Es muy tarde para esperarnos. Queremos saber qué está ocurriendo y qué puede ocurrir en este otro escenario bélico. Y para entenderlo nos va a ayudar Robert Maxwell, que es director de grado en gestión de ciberseguridad de la Universidad Francisco de Vitoria. Robert, estábamos avisados de que las guerras del futuro serían también ciberguerra, pero claro, ¿hasta qué punto yo intento explicar, por ejemplo, ahora a quienes nos están escuchando la importancia de esa guerra digital que puede paralizar prácticamente un país?
Pues, buenos días. Es sumamente importante porque no es una cosa reciente. Hemos visto, como dijiste antes, que Rusia ha estado metido en temas de ciber en Ucrania desde 2014, sino antes. Y han tenido, tiene grupos muy especializados dentro de sus equipos de inteligencia, actuando desde 2007. Entonces, ese no es una cosa nueva, y no es una cosa específicamente enfocado a Ucrania, en el sentido de que en 2017 los rusos, por lo que sea la razón, lanzaron un ataque ciber a Ucrania llamado NotPetya. Y NotPetya arrasó, limpiaba, vaciaba unos 20-30% de todos los ordenadores, servidores y tal en Ucrania. Pero si tú siendo no ucraniano, tenías una fábrica, un despacho, un lo que sea en Ucrania, y estuviste utilizando la programación que infiltraron, podría dañarte muy seriamente a nivel global. Ejemplo siendo Merck, una farmacéutica, el quinto farmacéutica del mundo, perdió todos los datos en todos sus ordenadores y servidores, unos 40,000, y tardó este ataque en quitar todos los datos de esta empresa 7 minutos. No estaban atacando la empresa. La empresa estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado. Daños colaterales que les ha costado $1.4 billion. Entonces, no es solamente los pobres que viven en Ucrania que están a riesgo, pero con lo que está pasando con echar a los rusos del sistema SWIFT, yo asumo que vamos a ver un incremento en el nivel de ataques TIVA, que hasta ahora han sido un poco, bueno, un poco al azar, pero en estos días, si no hay un acuerdo hoy en las negociaciones, que dudo que habrá, pues este va a ir mucho a peor.
Fíjate, un compañero tuyo, un experto como tú, me decía hace unos días que, digamos que eran tres las cosas que podía hacer un ciberataque, ¿no?, o encaminarse. Por un lado, paralizar la actividad normal, o sea, paralizar los ordenadores, las empresas más importantes, sí, eléctricas, tal, no sé qué. Punto número dos, incluso los misiles, o sea, es decir, la parte, no los misiles en concreto, pero ya me entiendes, las informaciones, sí, de guerra, lo que sea, los cruces que hacen entre ellos de información. Y en tercer lugar, las mentiras, desinformar, lo que sí, antes se hacía tirando panfletos desde un avión, diciendo rendiros, ahora es a través de Internet, ¿no? Son los tres pilares.
Correcto, porque es el segundo que es lo más preocupante. En lo que llamamos ciberataques, sistemas OT, sistemas operativos, infraestructura crítica, en 2015... los rusos apagaron varios centros eléctricos de Ucrania, habían infiltrado los sistemas y si escuchas, si oyes al pobre señor que estaba encargado de esta eléctrica en este tiempo, era la eléctrica de Kiev, él estaba en la sala de control y podría ver las, digamos, piratas, los rusos, entrando al sistema y apagando el sistema uno por uno. Y ellos no podrían reentenderlo. Entonces, ponte en tiempo de guerra o tiempo de invasión, ¿cómo pasa si ellos logran entrar en tus sistemas de anti-aéreo, anti-misiles y todo esto? Estás completamente perdido. Por lo cual, mi sospecha es que no están utilizando los sistemas ucranos. Estarán utilizando unos que otros países les habrá, digamos, prestado. Porque yo veo que hay mucho más aquí de lo que nos está contando, que los rusos están parados donde sean. Yo no lo veo que este es solamente el ejército ucrano que lo ha logrado. Pero, desde luego, sistemas operativos, ellos pueden apagar sistemas de misiles, sistemas de tráfico aéreo, sistemas de electricidad, sistemas de gas, todo. Claro. Y no lo están solamente haciendo en Ucrania, ya han hemos visto varios intentos en Estados Unidos.
O sea, que de alguna manera, y para terminar, podría ser que en Rusia está intentando Putin ganar tiempo, pues porque igual tiene unos ciberataques, recibiendo unos ciberataques, él, aparte de los que ellos lanzan, ellos están recibiendo unos ciberataques que pueden estar ralentizando esa invasión de Ucrania, precisamente por eso, por la cantidad de gente, y no hablo solo de Anonymous, sino de países poderosos y de gente poderosa.
Correcto.
Que puede estar utilizando, ¿no?
Correcto, correcto.
Pues la verdad es que me gustaría seguir charlando, Robert Maxwell. Por desgracia, como tú has dicho, no creo que lleguen hoy a ningún acuerdo. Esto va a seguir estando. Va a haber más casos, va a haber más información y desinformación. Me gustaría volver a retomar esta conversación en un tiempo. ¿Te parece bien?
Encantado. Y a vuestro servicio.
Pues Robert Maxwell, director del Grado en Gestión de Ciberseguridad de la Universidad Francisco de Vitoria, que siempre es un placer charlar con él porque nos abre los ojos a cosas que desconocemos y que nos da bastante miedito. Robert, un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias.
Interesante reflexión la que nos ha hecho sobre quizá por qué han parado los rusos, ¿no? Que nunca sabes, no son a veces los disparos o los tanques o la resistencia de un pueblo, sino que a veces puede ser algo más retorcido, como el mundo de la ciberviolencia o en este caso la ciberguerra, para entendernos. Bueno, vamos a hablar de cosas más agradables. Gutiérrez, ¿qué nos han mandado los oyentes?
Pues mira, el 600991314 no para de recibir los mensajes de los oyentes de Herrera en COPE. Y muchos de ellos, pues, relacionados con este 28 de febrero, Día de Andalucía.
Feliz Día de Andalucía. Sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Buenos días y que tengáis un día estupendo. Y que por
otro.
Fin venga la paz al mundo.
Otro para ti, Carmen. Fíjate, los mensajes, la coletilla de que venga la paz al mundo. Porque, bueno, los oyentes son sensibles a la situación crítica que estamos viviendo en Europa con Ucrania. Pero antes de ir a Ucrania, otro asunto relacionado con Sevilla. Este fin de semana ha habido, bueno, duelo entre el Sevilla y el Betis. Y claro, en este programa pues, se notan los colores hacia el Betis. Y nos llama Carmen y dice esto.
Yo no sé quién escucha los mensajes, pero decirle al Herrera que hay muchos sevillistas que los escuchan y lo van a mandar más lejos todavía, como siga con las tonterías. Que el Betis ha perdido porque el Sevilla ganó y jugó muy bien. Y lo que me hacía falta era también el niñito. También el niño.
Bueno, señora Carmen, que sepa que la hija de Herrera es sevillista. Por lo menos mira, hay una parte que a usted le puede tocar, hombre.
Efectivamente, claro que sí. Así que habrá que llamarla claro, para que haga también algún comentario. Bueno, vamos con la crisis, la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Nos ha llamado José, nos ha dejado este mensaje en el que, bueno, pues vislumbra un final, pero un final que no depende de nosotros.
¿Quién puede parar a Putin? Los chinos. Los chinos pueden parar a Putin. ¿Cómo? Por medio de los americanos. ¿Por qué? Porque los chinos tienen la mayor parte de la deuda pública de los Estados Unidos. Si los americanos le dicen a los chinos, para a Putin o no te pagamos la deuda pública, los chinos pararán a Putin, porque la pela es la pela.
Ojalá la carambola fuera tan sencilla, ¿verdad, John?
Y ojalá los chinos quisieran hacer eso, que me da a mí que no.
Pero claro, bueno. Es que hay que contar con la voluntad de todas las partes. Y un mensaje más de José, nos ha llamado desde Alicante, porque hemos planteado, bueno, hay muchos ucranianos que están volviendo a coger un arma, a lo mejor sin haber hecho un servicio militar. ¿Qué pasaría en España? Pues escúchale.
Antes estaban comentando oyentes de formar a la población como con el servicio militar obligatorio, como antiguamente. Pues puede estar bien, pero también, pero solo con no echar a los militares a los 45 años, ya tendríamos ahí un buen puñado de gente preparada.
Hombre, bueno, la pues, mili, prepararte, tampoco.
Sí, tampoco, efectivamente. Yo hice la mili y ahora mismo te digo, me pones un fusil en la mano y no sé para dónde dispara. En fin, la verdad es que es una cuestión que interesa mucho. Mira, Francisco nos ha llamado desde Laurín de la Torre. La verdad es que su medida es un tanto radical, yo diría que extrema. Pero claro, la gente tiene que pensar ya cosas como para acabar con la guerra. Escucha.
Yo creo, quizá voy a decir una auténtica barbaridad, pero si no se quiere una guerra nuclear, porque parece ser que este tío está dispuesto a usarla y no sabemos los aliados que tendría, creo que la única solución sería ahogar económicamente no solo a toda Rusia, incluidos todos los rusos que viven fuera de Rusia, en cualquier lugar del mundo, temporalmente, el tiempo que haga falta, un mes o un año, expropiarle absolutamente todo, expulsarlo de los países y que mueran de hambre. Es una barbaridad, lo sé. Si estoy hablando de daños colaterales, que sean los rusos que le han votado.
Es radical, está, Francisco.
No, pero está el tema que arde y lógicamente va a ser uno de los temas que vamos a tener hoy en Mediodía COPE. Pilar García Muñiz, eso y otras cosas, ¿verdad?
Sí, pero estamos, pues como te puedes imaginar, John, pendientes de todas las noticias que nos llegan desde Ucrania, porque en este momento además líderes rusos y ucranianos se encuentran reunidos en la frontera con Bielorrusia, en la ciudad de Gómel. Son negociaciones bilaterales que persiguen intentar poner fin a la guerra iniciada hace 5 días con esa invasión rusa, pero bueno, que no parece nada fácil que lleguen a un acuerdo. Y mira, en unos minutos vamos a hablar con Andrés Berezny. Tiene 66 años, él es ucraniano, hasta hace unos días era profesor de portugués allí en la capital, en Kiev, en Ucrania. Bueno, cuando se desató el conflicto, decidió coger las armas junto a su hijo y ahora mismo los dos están alistados en las brigadas de autodefensa territorial y cada madrugada salen a defender la zona en la que se encuentran.
Todo eso ahora mismo con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.